fuertemente nuestro querido colaborador y amigo personal, digamos también, Odil Rodríguez, que va a estar con nosotros presentando su trabajo. Les quiero contar algo sobre Odil, ustedes ya lo conocen, nos ha visitado ya un par de veces a nuestro centro, ha dado cursos de ecuaciones estructurales, de R. Y contarles que Odil obtuvo su licenciatura en psicología en la Universidad Católica de Costa Rica y su maestría en ciencias cognitivas en la Universidad de Costa Rica. Y luego él se doctoró en ciencias cognitivas en la Universidad de Potsdam, en Alemania. Bueno, ahí tuvo grandes supervisores que en el área, Reinhold Clio y Klaus Oberauer, ¿cierto? Si no me equivoco, está bien pronunciado. Dos grandes investigadores, principalmente, que han trabajado sobre temas de función ejecutiva y memoria y cosas de ese estilo. Así que ahí tienen unos muy buenos dos supervisores que ha tenido Odil, con los que ha trabajado y hizo su doctorado. ¿Qué más les puedo contar? Él actualmente es un investigador del Instituto de Investigación Psicológica del Centro de Investigación en Neurociencia y profesor de la Escuela de Psicología de posgrado, de educación y del doctorado en educación, todos de la Universidad de Costa Rica. ¿Ya? Las áreas que trabaja Odil tienen que ver con fuentes de variación individual, grupal y del desarrollo, sobre las capacidades de la memoria de trabajo y su relación con la inteligencia fluida, el rendimiento académico y la comprensión de la lectura. Además, a través de los años ha tenido un gran interés en el estudio de las funciones ejecutivas, así que ha sido su tema en general, ahí con los modelos de Miyake. ¿Se acuerdan que hace una semana atrás yo presenté algo sobre un trabajo que estamos realizando con Odil? Y bueno, los estudios de estos aspectos son abordados por medio de la modelación estadística, la modelación matemática, y recientemente mediante estudios de electroencefalografía y el registro del movimiento ocular. Tuvimos el placer, o el privilegio, ¿cierto, don Álvaro, de ir a Costa Rica y ayudarle a montar el laboratorio de EEG, a Odil, que ahí está en un bonito museo, igual que todos nuestros laboratorios actualmente con la pandemia, pero sí, claramente va a haber un trabajo ahí que empezamos e iniciamos con Odil, ha traído estudiantes también para Chile. Así que quiero decirlo con mucho orgullo, es una de nuestras buenas colaboraciones y de la cual estamos muy contentos de colaborar. Posteriormente, solamente el centro va a migrar a un viaje de estudio a Costa Rica, así que tenemos que preparar para eso. Yo sí que tenemos que ahorrar de aquí a unos 5 o 10 años más para que podamos hacer ese viaje. Bueno, feliz que hiciéramos algo, haríamos una excursión a Costa Rica, estimados. ¿Quién sabe? Ya, después de toda esta presentación, ahora sí dejo a Odil, no quito más tiempo con cosas como esta. Así que eso, le damos las gracias a Odil y bienvenido. Es toda tu audiencia, Odil.
Buenas tardes, David y, bueno, colegas. Un gusto, bueno, conocerles, algunos que no los había visto, otros sí. Muchas gracias por la invitación y también muy, muy feliz, pues, de poder formar parte desde hace varios años de este grupo de trabajo. Yo creo que ha sido una de las mejores experiencias que he tenido de colaboración. Entonces, la verdad, muy agradecido con todos ustedes y principalmente con David y por, pues, hacer que esta oportunidad pueda, pues, realizarse. Lo mismo también con Álvaro, que también hemos tenido bastante colaboración. Entonces, a los dos, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar. Yo tengo aquí otro monitor, entonces, para la exposición voy a quitar la cámara porque voy a estar totalmente viendo a otro lado. Entonces, voy a quitar la cámara y voy a empezar con la presentación. Entonces, regálenme nada más un momento para... compartir pantalla. Entonces, déjenme saber si ahí pueden escuchar.
Sí, genial, todo ok.
Ok, perfecto. Bueno, primero que todo, pues hoy lo que quiero es hablar sobre los factores que limitan la capacidad de la memoria de trabajo. Este es un estudio que realizamos en niñas y niños en edad preescolar. Este trabajo es parte de la tesis de Joana Cibaja y yo. Y ese proyecto de investigación, a su vez, es la tesis de maestría de Joana, quien es también, pues, investigadora del Centro de Investigación en Neurociencias. Y, pues, ella, pues, ha trabajado en los últimos años en esta línea y de ver cuáles son los factores que hacen que la capacidad de memoria de los trabajos de trabajo de los niños sea limitada. Y entonces vamos a empezar pues, con una caracterización o definición de lo que es la memoria. La memoria de trabajo, como ustedes saben, es un sistema de control atencional encargado del mantenimiento y la manipulación de información para resolver tareas cognitivas. Entonces, como trata de ilustrar esta figura, es un sistema en el cual las representaciones en memoria tienen un nivel de activación que sobrepasa un umbral que hace que éstas estén disponibles de manera inmediata. En la memoria de trabajo, como trata de ilustrar esta figura, se establecen relaciones entre los objetos a mantener y además existen relaciones, como vemos aquí al lado derecho, no solo entre los objetos a mantener, sino que también estos se relacionan con un contexto e incluso con representaciones a nivel interno o a nivel, pues, a nivel de contextos externos. Entonces, bueno, vean que la memoria entonces no solo es un proceso, es producto de almacenamiento, sino que es que dentro de este sistema se establecen relaciones entre las representaciones y se crean nuevas representaciones. Dado esto, la memoria de trabajo ha sido el mejor predictor de diferencias individuales en inteligencia, razonamiento, habilidades verbales, comprensión de lectora, y recientemente bastantes estudios han demostrado que existe una relación de la memoria de trabajo con diferencias en el estado de ánimo. Específicamente, por ejemplo, se ha encontrado una relación negativa en personas con estado de ánimo disminuido. Entonces, vemos que la memoria de trabajo constituye un aspecto fundamental en diversos aspectos de la cognición humana. Por eso es que es importante, y eso es un poco lo que me he dedicado en los últimos años, a entender las fuentes de variación, es decir, por qué hay personas con diferentes niveles de capacidad de memoria de trabajo. Esto se debe a, básicamente, bueno, así lo esquematizo yo, a causas de olvido y procesos que ayudan a la memoria de trabajo. Entre causas de olvido tenemos hipótesis que nos explican el por qué se pierde información, por ejemplo, interferencia por sobreescritura, interferencia por superposición o decaimiento de las trazas en memoria. Más adelante vamos a hablar un poquito más de esto. Y también hay procesos que ayudan para que la información se mantenga en memoria de trabajo. Procesos como la inhibición, el binding, que es enlaces entre representaciones, velocidad de actualización y la flexibilidad cognitiva, son procesos que de alguna manera ayudan a que se mantenga la información en la memoria de trabajo. En esta presentación voy a hablar principalmente de una aproximación experimental al estudio de las causas de olvido. Y pues tenía en el abstract que yo envié, tenía planeado hablar de diferencias individuales, una parte de un estudio de ecuaciones estructurales, pero no va a ser posible presentarlo por una cuestión de tiempo. Entonces voy a centrarme principalmente en esto. Ahora, previamente se ha estudiado muchísimo los factores relacionados con el olvido en adultos. Del 2001 al 2017 aproximadamente, se han realizado muchos, muchos estudios en los que tratan de ver cuál de estas hipótesis, ya sea la interferencia o el decaimiento, son las responsables del olvido de las representaciones. La mayoría de estos estudios han sido en adultos. En niños, que es la población, pues la muestra con la que vamos a trabajar nosotros, de acuerdo con mi conocimiento, hemos rastreado pues dos trabajos y no son tan recientes. Uno de Goethe et al. De la Universidad de Potsdam y otro pues que yo realicé en el 2013, en el cual evaluamos estas dos hipótesis mediante modelación computacional, la hipótesis de la interferencia por sobreescritura y la interferencia por superposición. Y por otro lado, el grupo de Barrullet y colaboradores, aquí me falta una cita del 2007 también, 2004, 2007, 2009, que han trabajado con niños. Y ellos básicamente proponen que la información en memoria de trabajo se pierde o no se puede recuperar debido a que la activación de las trazas decae con el transcurrir del tiempo. Y con base en ese presupuesto han desarrollado un modelo que se llama el modelo de los recursos compartidos basado en el tiempo. Esta es la abreviatura por sus siglas en inglés. Entonces, dado que existen pocos estudios en este trabajo, tratamos de evaluar algunos nuevos componentes que son importantes para entender los límites de la capacidad de la memoria de trabajo en niños. Primer presupuesto, y ahora vamos a trabajar primero con el modelo de los recursos compartidos basado en el tiempo. Y este modelo tiene como aspecto fundamental algo que se llama la carga cognitiva, cognitive load. Usualmente carga cognitiva en otras teorías ha sido caracterizado como números representaciones en memoria. Aquí no es precisamente esa la caracterización que se le da, sino que la carga cognitiva es igual al tiempo en el que una tarea captura la atención y este es dividido por el tiempo total para resolver una tarea. Entonces vean que es una razón, simplemente es algo muy sencillo, pero ahorita más adelante, después de que veamos los presupuestos que hay detrás de este modelo, vamos a entenderlo de mejor manera. Supuestos asociados con la carga cognitiva y el modelo de recursos compartidos basado en el tiempo. Vean, se llama proceso modelo de recursos compartidos basado en el tiempo, es porque este modelo sostiene que el mantenimiento y el procesamiento de la información comparten un único recurso atencional. Es decir, la atención se dirige para mantener y procesar la información. Este recurso atencional solo puede realizar una tarea cognitiva a la vez. Ese es un supuesto que pues, tiene bastantes evidencias también. Y la activación de las representaciones en memoria decae inexorablemente con el transcurrir del tiempo. Es decir, ¿por qué una representación decae en su activación? Porque transcurre el tiempo, simple y llanamente por eso. Ese es uno de los supuestos. Ahora, entonces, ¿qué hacemos con el decaimiento de la información? Entonces nos preguntamos, ¿cómo se mantiene o se restaura la información en memoria de trabajo? Actualmente, el mecanismo clásico que todos, el que siempre se ha mencionado, es el ensayo subarticulatorio, que es la recitación verbal de los objetos a mantener en memoria, por ejemplo, repetir verbalmente una secuencia de números, 1, 2, 3, 4, ya puede ser de manera silenciosa o se puede verbalizar, el refrescamiento atencional y la consolidación. Aquí yo me voy a basar principalmente en el refrescamiento atencional por el tipo de tareas que hemos estado desarrollando. Entonces, ¿qué es el refrescamiento atencional? El refrescamiento atencional se ha definido como el proceso de atender brevemente las representaciones en memoria de trabajo y es un proceso de dominio general. Es decir, en este tipo de mecanismo, cuando se quiere restaurar o tratar de mantener información, lo que se hace es pensar en ese objeto. Es como crear también una imagen mental o una fotografía de algo que yo quiero memorizar. Este es un proceso que el refrescamiento atencional que hay de dos tipos en general, uno que es más breve y de hecho casi involuntario y otro que es más largo y voluntario y que pues toma pues incluso un segundo o dos segundos. Entonces, estos son algunos de los supuestos de este modelo. Vamos a ver entonces los supuestos del modelo en un ejemplo de una tarea llamada tipo complex span. No sé si ustedes están familiarizados con ese tipo de tareas, pero en las tareas tipo complex span se tiene como objetivo recordar secuencias de letras, vean por ejemplo una L, una S y una M, que luego yo debo recuperar en orden serial. El asunto es que entre la presentación de las letras realizamos una tarea secundaria. En este caso, esas tareas secundarias usualmente son tareas muy sencillas y que en algunos contextos también se le llama como tarea distractora. Entonces, mientras la persona se le presenta esta letra, después de que se le presenta por 1000 milisegundos, aparece una operación que dice 2 por 4 igual 7. Entonces, la persona tiene que contestar si es falso o verdadero el resultado. Tienen que ser, pues, operaciones sencillas. 4 por 2, 10, falso. 3 por 3, 9. Y así sucesivamente. Resulta que nosotros, en el momento que se nos presenta la operación, duramos un tiempo de responder. Dentro de la teoría del modelo de los recursos compartidos basado en el tiempo, esto que ven en gris representa el tiempo que estoy dedicado yo a resolver esa operación y decir si es falsa y verdadera. Esta teoría dice, como les dije anteriormente, que no se pueden realizar dos actividades cognitivas de manera simultánea con el mismo recurso atencional. Entonces, cuando se está procesando esta información para responder, solo se hace eso. ¿Y qué es lo que pasa? Resulta que la activación de la representación mental decae por ese intervalo durante ese intervalo de tiempo. Y bueno, ¿qué pasa entonces con las pausas? Esas pausas, según la teoría, son utilizadas para restaurar la memoranda o el objeto a mantener en memoria de trabajo. Entonces, esto nos permite ilustrar lo que es la carga cognitiva. En este caso, en el esquema que vemos a la izquierda, vemos que después que entre la presentación de cada letra hay 3 eventos. Entonces, eso como consecuencia hace que los intervalos de tiempo en los que se capturó la atención para la tarea secundaria sean más grandes comparados con este de la derecha. ¿Lo ven? Aquí se responde, pero tiene mucho tiempo para tiempo libre. Entonces, la tarea B es un ensayo, o el ensayo B, es un ensayo de carga cognitiva baja. ¿Por qué? Hay una baja proporción de tiempo dedicada a una tarea secundaria. La tarea o el ensayo A es un ensayo de teoría cognitiva, de carga cognitiva alta, porque la proporción de tiempo dedicada al procesamiento de la tarea secundaria es muy alta. Entonces, ¿qué predice esta teoría? Pues básicamente lo que predice esta teoría es que tendremos una mayor probabilidad de recuperar la información en la tarea B que en la tarea A. Y eso es lo que una de las cosas que queremos evaluar en este estudio con niños en edad escolar. Yo no sé si ustedes acostumbran a hacer las preguntas durante la presentación o es después. Consulto.
En realidad, frecuente es durante, pero es más frecuente al final.
Ok.
Pero si nos salta algo, generalmente sale la pregunta igual.
Sí. Ok, perfecto. Entonces ahí me avisan porque... Pues ahí nada más me levantan o me avisan para darles el espacio, no hay problema. Entonces, este es básicamente el aspecto fundamental de este modelo. Aquí, ahora, ¿qué evidencias hay de esto? Bueno, esta es una simulación computacional y también pues basada, pues inspirada en datos, en las que vemos que esto en gris claro representa la codificación de letras. Estos espacios en blancos representan mantenimiento de información y después, cuando se da la realización de una tarea secundaria o distractora, ven cómo va decayendo la activación. Cuando hay espacio otra vez para reactivar y así sucesivamente para las 4 letras. Y al final, pues, si las letras tienen un nivel de activación que supera un umbral, se pueden recuperar de manera exitosa. Eso es una simulación computacional hecha en 2013, por ahí, por un grupo de colegas rivales de esta teoría. ¿Y qué evidencias hay de esto? Pues, ¿qué se ha encontrado? Esto que vemos en este gráfico es el promedio, el promedio del span. El span, en términos generales, es la cantidad de representaciones que yo puedo recuperar de manera exitosa en memoria de trabajo. Y lo vemos como función del número de dígitos que se presentaron en un espacio particular, para devolverme un poco. Es como que en este espacio, aquí tenemos, se procesó solo un dígito. Y aquí se procesaron, y aquí se procesaron 3 operaciones. Entonces, ese gráfico lo que dice es que cuando esa razón aumenta, decae la cantidad de representaciones que uno puede recuperar. Entonces vemos que hay una relación lineal entre esa razón y el promedio del espacio. Eso es un estudio del 2007 en el que pues, hacen varios experimentos y demuestran que esa relación de hecho es bastante fuerte y entonces es evidencia en favor del modelo y evidencia en favor de los supuestos que yo les acabo de mencionar. En niños, en el 2009 también se trabaja esto, pero aquí vemos la función opuesta a lo que les acabo de mostrar. Esto que graficamos aquí es el promedio de span en el eje Y. Y esto es el tiempo disponible para refrescar la información. Entonces, vemos que cuando hay poco tiempo disponible para refrescar la información, pues la proporción de respuestas o el span, el promedio, es más bajo. Y conforme va aumentando, se recupera más información. Vean que en principio esta intuición, la de este modelo, parece bastante pues, lógica o trivial. Pero antes de esto, la propuesta que existía era que no era la proporción de tiempo la que afectaba el recuerdo, sino que era todo el transcurrir del tiempo. Entonces, este modelo es un avance relacionado con otras propuestas. Entonces, esto es otra demostración de evidencias en favor de ese modelo. Otra evidencia en favor de este modelo la podemos ver en un estudio de Barruyer y colaboradores en el 2011. En donde igual las personas tienen que recordar letras, estímulos, pero la tarea secundaria incluye selección de respuestas, recuperación, inhibición y actualización. Y nuevamente, ¿qué encuentran? Si la tarea de inhibición tomaba más tiempo, entonces incrementaba la carga cognitiva. Y al incrementar la carga cognitiva, el span promedio era menor. La selección de respuesta, pues, no tenía no duraba tanto tiempo y con ello, entonces, pues, la carga cognitiva era mucho más baja que comparado con la inhibición. Entonces, lo que querían ver en este trabajo ellos era que si el tipo de actividad, la naturaleza, es decir, o actualización, afectaban las representaciones en memoria de trabajo. Y se dieron cuenta que en realidad es función de la carga cognitiva. Si esto toma más tiempo, la inhibición entonces va a afectar más el span promedio. Ese es uno de los estudios que también apoya bastante esta teoría. Ahora, ¿qué queremos hacer nosotros? Para poder entender un poco y querer profundizar más, nosotros vamos a agregar algunos elementos relacionados con las dinámicas y la naturaleza del control atencional. ¿Qué pasa? Bueno, nos vamos a inspirar en los tiempos de respuestas y su relación con el control atencional. Lo primero es que se sabe desde algún tiempo que los mecanismos neurales que apoyan el control atencional son dinámicos en naturaleza y tienden a fluctuar en su eficiencia a través del tiempo. Es decir, hay una fluctuación a través del tiempo. Esto puede ayudar a entender por qué las personas experimentan los llamados lapsos atencionales. Eso es, por ejemplo, digamos que estamos haciendo una tarea de tiempos de respuesta. No en todos los ensayos vamos a responder a la velocidad promedio. En unos vamos a ser un poco más lentos, otros un poco más rápidos. Y a eso se les ha llamado lapsus atencionales. Son unos incrementos desproporcionados de los tiempos de respuesta, más o menos desproporcionados de los tiempos de respuesta. ¿Qué se ha encontrado? Veamos aquí en el gráfico de la derecha, tenemos dos distribuciones de tiempos de respuesta. Vemos que la segunda está sesgada de manera positiva. Es decir, esto que ven aquí, tiene una caída distinta a la de esta distribución. ¿Qué se ha encontrado? Precisamente que lo que correlaciona mejor con la inteligencia no son los tiempos de respuesta promedio, es decir, los que están cerca de acá, sino que son estos. Estos correlacionan en mayor medida, pero negativamente con inteligencia. Y entonces eso ha llevado a que pues, a los tiempos de respuesta se les traten de evaluar con modelos exponencial gaussianos y el parámetro de la distribución exponencial gaussiana, se ha demostrado en algunos estudios que correlaciona en mejor medida y negativamente con la inteligencia que los que, por ejemplo, la media. Entonces, bueno, eso es otra cosa de que nos ayuda a tener en cuenta y a entender que el control atencional varía y fluctúa por naturaleza. Además, disculpen, es que siempre que muevo el mouse se me pasa. Un estudio reciente demostró que los tiempos de respuesta más prolongados aparecen en niños y adultos mayores comparados con los jóvenes. Entonces, esas fluctuaciones se dan más en los niños y en los adultos mayores. Vamos a continuar con otra hipótesis que es fundamental, la interferencia representacional. Esta hipótesis básicamente dice lo siguiente. Vean que aquí tengo tres representaciones. Y esas tres representaciones están constituidas al menos por tres características. Forma o figura geométrica, color y textura. En este caso, según la hipótesis de la interferencia, sería más difícil, estas representaciones comparten, por ejemplo, comparten el círculo y estas dos comparten la textura. Y aquí hay una mayor cantidad de traslape entre las características. En el otro caso, vemos que ninguna de las figuras comparte una de estas tres características. Entonces decimos que hay menor cantidad de traslape entre características. Aquí digo menor, pero nunca cero, porque según la teoría, siempre habrán características que comparten porque ellas se ajustan en un sistema o se ubican en un sistema representacional compartido. Entonces siempre van a compartir alguna característica. Bueno, eso, algunos modelos matemáticos básicamente lo que hacen es asumir esto. Entonces, dentro de esta teoría hay varios tipos de interferencia. Para una teoría de interferencia dice que es más fácil recordar esta, recuperar estas representaciones que no comparten nada comparadas con estas, que comparten porque estas pueden confundirse. Y eso se llama interferencia por sobreescritura, porque la activación neuronal en un modelo computacional hace que se sobreescriban estas características. Entonces uno de esos objetos las podría perder y disminuye su activación. Eso es algo que tiene, eso es parte de la hipótesis de la interferencia representacional. En términos visoespaciales, que es lo que yo voy a trabajar acá, vemos que aquí tenemos tres representaciones. Entonces, las representaciones no solo tienen características espaciales, es decir, están en localizaciones espaciales, sino que hay también localizaciones temporales. Si yo le pido a las personas que después de que presenté, por ejemplo, estas tres representaciones, me diga dónde quedaron, en orden, en cómo fueron apareciendo, entonces la interferencia no solo tiene que ver con las características entre las representaciones, sino cómo se encuentran ellas asociadas con las posiciones temporales, la que se presentó primero, la que se presentó segundo y tercero. Y que esto puede distorsionar el recuerdo y con su activación y con ello el recuerdo. En esta teoría, un presupuesto que es fundamental es que cualquier representación codificada en la memoria de trabajo va a incrementar la interferencia representacional. Y en este caso, pues, vamos a ver más adelante que la tarea secundaria podría, y eso es lo que nosotros proponemos en este trabajo, producir interferencia representacional. Finalmente, el otro aspecto que vamos a tener, ¿qué pasa con las fluctuaciones en el control atencional en tareas de memoria de trabajo? Varios estudios, pero uno que lo sistematiza muy bien es un trabajo de Oberauer en el cual encuentra que en los estudios en los que se manipuló, por ejemplo, el intervalo de tiempo, me van a disculpar, es que se me mueve aquí. En este estudio, supongamos que aquí tenemos codificamos un estímulo y después lo recuperamos. El tiempo libre es este, el azul, este que está aquí. Y el tiempo de procesamiento es este. Según Oberauer, lo que dice es que cuando el tiempo de procesamiento es muy alto comparado con esto, esto produce presión debido al tiempo. Y se ha demostrado que cuando hay presión debido al tiempo y se cometen errores, Eso produce interferencia y entonces los errores del tiempo, sino que esto produjo esa presión y entonces se dieron más errores. Esa es una propuesta. En este trabajo también vamos a proponer más bien que precisamente las fluctuaciones en el control atencional van a hacer que en algunos ensayos se incrementen los tiempos de respuesta. Incluso si se incrementan mucho los tiempos de respuesta, como lo hemos visto, puede ser que la persona no pueda ni responder y esto va a producir algún tipo de ansiedad o presión y va a cometer errores. Entonces eso es algo que queremos ver cómo lo podemos tratar de evitar en este trabajo. ¿Y qué vamos a hacer? Voy a nada más un poco adelantar esto. ¿Qué vamos a hacer? En los trabajos de Barrullé, el tiempo total para procesar y refrescar se mantiene constante. Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. En este trabajo vamos a hacer dos tipos de carga cognitiva alta y carga cognitiva baja. Quizás el dibujo no es una muy buena representación de cómo debería verse la escala, pero lo voy a explicar. En este estudio lo que vamos a hacer es que el tiempo de respuesta va a ser multiplicado por 0.6 en unos ensayos. Y en otros ensayos va a ser multiplicado en 1 puntos por el tiempo de respuesta por 1.7. ¿Cuál va a ser la consecuencia de esto? Que el tiempo libre en los ensayos de carga cognitiva baja va a ser mucho mayor comparado con los de carga cognitiva alta. Y entonces, desde la teoría de la carga cognitiva, aquí deberíamos de tener una mayor proporción de respuestas correctas al final del ensayo. Ahora, ¿por qué implementamos nosotros esta manipulación? Es decir, es adaptativo a la velocidad de las personas. Uno, por las fluctuaciones de atención de los niños que vamos a estudiar, para evitar que algunos niños por esas fluctuaciones pierdan un ensayo. Y entonces creemos que vamos a mantener la proporción constante a través de los ensayos. Esta proporción, tanto una de carga cognitiva baja como una de carga cognitiva alta. Esa es una de nuestras primeras manipulaciones. La segunda manipulación, y ahora sí voy a explicar las tareas que desarrollamos acá, incluye lo siguiente. Los niños van a tener que codificar la localización espacial de un estímulo. O de dos o de tres. Tenemos dos tipos de demanda de memoria. Pero entre la codificación de los estímulos vamos a introducir diferentes tipos de tareas. En la tarea de flexibilidad cognitiva, los niños tienen que hacer lo siguiente. Por ejemplo, se presenta el dado, lo tienen que codificar, y luego de que pasa el tiempo de codificación, aparece una flecha negra. Esa flecha negra le indica al niño que debe dar clic aquí, donde señala la flecha. Recuerden que aquí el niño tiene que mantener la información originalmente donde está. Esta información de acá nunca va a cambiar, pero sí tiene que procesar esto. Entonces, la flecha negra indica dar un clic en donde señala. La flecha verde indica dar un clic en la dirección señalada, pero una casilla después. Es decir, dar un clic aquí. ¿Lo ven? Entonces, tenemos dos tipos de tareas. ¿Por qué le llamamos flexibilidad cognitiva? Porque el niño debe pasar de la tarea denotada por la flecha negra a la tarea denotada por la flecha verde y así sucesivamente. Y dentro de esta tarea vamos a tener dos tipos de ensayos. Los que tienen carga cognitiva alta y carga cognitiva baja. La teoría de la carga cognitiva predice que lo único que va a explicar las diferencias entre las condiciones, va a ser la carga cognitiva. Ahora, En los dos tipos de ensayos vamos a tener ensayos que tienen flechas rojas y verdes. Esos se llaman ensayos mixtos. Y estos reflejan el efecto mixto en task switching, que es cuando el tiempo, que se sabe que cuando uno tiene ensayos en los que cambia de una tarea a otra, el tiempo de respuesta incrementa. Es decir, si comparamos los tiempos de respuestas en ensayos en los que se incluyeron solo flechas negras o solo flechas verdes, esperamos que los ensayos mixtos muestren mayores tiempos de respuesta que en los ensayos de flechas negras y verdes. Y esperamos que los ensayos de flechas negras y verdes tengan los mismos tiempos de respuesta. Entonces, bueno, esa es la primera tarea que hemos diseñado. La segunda, vean, todas son iguales, solo que en el siguiente paso la voy a hacer un poco más pequeña para poder avanzar más rápido. La tarea de inhibición es exactamente igual. Deben codificar estímulos que se presentan y procesar información. Pero esta tarea va a tener flechas negras y rojas. Las rojas indican dar un clic en la posición opuesta a la señalada por la flecha. Entonces, en vez de dar un clic aquí, los niños tienen que dar un clic aquí. Y bueno, se hacen los tres eventos de procesamiento y después al final solicitamos la respuesta, la ubicación espacial de cada uno de los estímulos. Nada más para devolverme, no sé si quedó claro. Vean que al final, después de todo, yo pregunto, ¿dónde estaban los dados? Ah, bueno, los dados estaban aquí. ¿Dónde estaba el disco? Pues aquí, en una casilla, pues que no se ve acá. Entonces, eso es lo que se busca en la tarea de inhibición también. Entonces, la tarea de inhibición tiene una condición mixta. Flechas rojas y negras, solo flechas negras y solo flechas rojas. ¿Qué esperamos? Que los ensayos mixtos tenga mayores tiempos de respuesta que las flechas rojas y las negras, y esperamos que los tiempos de respuesta de las negras sean menores que los tiempos de respuesta de las flechas rojas. Y aquí también tenemos dos tipos de carga cognitiva, alta y baja, exactamente como la describí anteriormente. Y la última tarea es una tarea que es igual, solo que la tengo que representar de otra manera porque es un poco más compleja. Los niños nuevamente tienen que codificar un estímulo y hacer tres eventos de procesamiento. Entonces, en esta tarea, después de que el niño codifica el primer estímulo, aparece un punto verde y luego aparece una flecha. ¿Qué quiere decir? Cuando aparece la flecha, le está indicando al niño que debe dar un clic en esta posición. Porque él estaba aquí y entonces tiene que dar un clic aquí. Entonces, de donde estaba, se mueve en esa dirección. Y entonces, después de que dar clic, aparece un feedback reportando que la posición era correcta. Luego aparece otra vez el círculo verde en una posición aleatoria y me dice la flecha que debo dar clic aquí porque se mueve de donde está hacia acá. Entonces, es lo que vemos aquí. ¿Por qué esa actualización? Porque debo actualizar la localización espacial de cada uno de los puntos verdes. Entonces, en esta tarea vamos a tener este tipo de ensayo. Y aquí tenemos el resumen pues, de la tarea de flexibilidad cognitiva que tenía, nada más para recordar, flechas verdes y negras. La tarea de inhibición tenía flechas rojas y negras. Y esas son las tres tareas. Y dentro de cada una de las tareas vamos a tener dos tipos de carga cognitiva. ¿Qué variables? Proporción de respuestas correctas y tiempos de respuesta. Las variables dependientes. Independientes tenemos los objetos por mantener en memoria, que son dos o tres, el tipo de tarea o función ejecutiva, inhibición, shifting y actualización, la carga cognitiva alta y la carga cognitiva baja, y tres grupos de edad. Son niños de 8.51 a 9.75 años, de 9.76 a 11.2 y de 11.2 a 13.3. Son tres grupos de edad. Esas son las variables de nuestro estudio. El estudio incluyó, entonces, 102 participantes. Aquí está la distribución por sexo, por grupo de edad, 34 para cada grupo. Y aquí está la distribución por sexo. Entonces, vean que los tres grupos tienen la misma cantidad de niños y, pues, aproximadamente la misma cantidad de por género. Son niños de una escuela pública de San José, de la EMBA Gamboa. Es una filial asociada a la Universidad de Costa Rica. El 50% de los padres tienen educación secundaria o un mayor grado académico. El 50% tiene al menos la educación primaria. Y son de, según pues, nuestros estándares en Costa Rica, de estatus socioeconómico medio. Predicciones. El modelo de los recursos compartidos basado en el tiempo predice que independientemente del tipo de tarea, una mayor carga cognitiva predice una menor proporción de respuestas correctas. La teoría de la interferencia predice una menor proporción de respuestas correctas para la tarea de actualización debido a mayor cantidad de representaciones procesadas en memoria de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? La tarea de actualización, vean que el espacio representacional en donde se asocia lo que yo debo codificar, tiene una gran cantidad de eventos. Aparece un punto, le doy clic aquí. ¿Qué dice esta teoría? Cada evento que yo proceso y como está en el mismo espacio mental, va a producir interferencia. Comparado con la tarea de inhibición, de flexibilidad cognitiva e inhibición, esta tiene muchos más procesos. Pero vean que después de estos tres procesos también se le da una proporción de tiempo que es más amplia para que los niños puedan refrescar la información. Entonces, según la teoría de la interferencia, se presentará una menor proporción de respuestas correctas para esta tarea y estas dos deberían de presentar la misma cantidad de respuestas, de proporción de respuestas correctas. No obstante, existe la posibilidad de que la inhibición active no solo la representación a la que le tengo que dar clic, sino que también a la que está señalando, pero eso no lo sabemos. Entonces, al menos tiene la misma cantidad de procesos. Eso es lo que predice entonces la teoría de la interferencia representacional. Veamos algunos resultados. Lo primero que tenemos que ver es si nuestra manipulación experimental funcionó, es decir, lo de las flechas. Aquí vemos un gráfico de cajas y bigotes en el que vemos los tiempos de respuesta. Bueno, como todo gráfico de cajas y bigotes, aquí tenemos la mediana. Esto es un error estándar y estos son el primer y tercer cuartil. Y este punto es la media. Entonces vemos que nuestra primera predicción era que las flechas, los tiempos de respuesta de las flechas negras iban a ser menores. Y aquí lo vemos, duran alrededor de 1,100 y resto de milisegundos, 1,250. Y esto es más o menos igual para los tres grupos de edad. Y nosotros también esperábamos que las flechas negras tuvieran menos tiempo que las flechas mixtas y que las rojas. Y lo vemos acá. En todos los casos, las negras tienen menos tiempo. Sin embargo, en algo fallamos. Nosotros esperábamos que las flechas verdes tuvieran los tiempos de respuesta igual que las negras, porque pensábamos que era una tarea igual de sencilla. No tenemos una explicación clara, pero sospechamos lo siguiente. Que cuando a los niños se les señala con la flecha verde y tienen que dar clic aquí, ellos seguro ven aquí y después ven acá y eso incrementa los tiempos de respuesta. Es la explicación que tenemos. Pero nosotros pensamos que iba a ser igual de fácil responder así que responder aquí. Y eso no se debe a la distancia que hay entre el centro de la grilla y esto, porque es realmente pues, muy poco el tiempo que eso consume. Eso lo he hecho en varios estudios. Entonces, vemos que entonces hay una predicción que no se nos cumplió. Las flechas verdes esperábamos que duraran igual que las negras. Y entonces, pues, la manipulación de flexibilidad cognitiva e inhibición se hubiese podido separar teóricamente. Pero aquí, inhibición y flexibilidad cognitiva, al menos como lo vemos en estos resultados, no puedo sostener que la tarea refleja procesos cognitivos distintos a la inhibición o a la flexibilidad cognitiva. Ahí se confunden ambas variables. Eso con respecto a los tiempos de respuesta por flecha. Y por tarea, pues la tarea de actualización siempre requiere más tiempo. Y eso se predecía, pues recuperar el punto verde siempre va a requerir mucho más tiempo. Ahora, con las funciones de densidad y los tiempos de respuesta, una de las predicciones que uno veía en la teoría es que los niños menores podrían tener distribuciones en las cuales vemos aquí que estos son los niños de 11 años, la distribución para niños de 11 años, de 11 a 13, para los niños de 9 a 11, y esta es la distribución para los niños más pequeños. Pero interesantemente, lo que uno ve es que el grupo más grande, aunque tiene un menor promedio, también tiene mayores fluctuaciones o tiempos de respuesta. Ven esta colita, es más amplia. Y entonces, pues algo que no voy a presentar acá porque no me da tiempo y porque tampoco lo he terminado, es que a esto se le va a ajustar un modelo exponencial gaussiano para ver si estas colitas mayores que se presentan, al menos para el grupo de, en este caso, para este grupo, tienen que ver con las fluctuaciones y si eso correlaciona negativamente con la inteligencia. Aquí vemos que en todo caso sí, vemos cómo se corre tal cual más o menos se predecía, pero sí es importante llamar la atención de que el grupo de los más grandes sí tiene más bien mayores fluctuaciones, diferente a lo que esperábamos. Por lo menos son algunos casos. Resultados respecto a la proporción de respuestas correctas. Probamos dos modelos. Nosotros hicimos modelos lineales mixtos de efectos fijos y aleatorios, en donde las variables aleatorias eran los niños y los ensayos de cada tarea. Y aquí vemos un gráfico de coeficientes en donde tenemos la carga cognitiva alta versus baja, el grupo de edad, eran tres grupos de edad, el primer contraste comparó el grupo B contra el C, y el segundo contraste comparó el grupo A contra el BC. El BC es como uno, si fueran uno solo, y memoria de trabajo de dos representaciones versus tres. ¿Cómo predecíamos? Diferencias debido a la cantidad de representaciones, diferencias entre el grupo menor y los otros dos, pero no hubo diferencias entre los niños de los grupos B y C. Y tampoco encontramos un efecto de la carga cognitiva. Es decir, darles más tiempo para que refresquen los estímulos no incrementó la proporción de respuestas correctas. Ahora, ¿qué pasó con el modelo que incluyó el tipo de tarea? En el primer contraste, comparamos, es que se me mueve, la actualización con shifting inhibición y vemos que hay un gran efecto, un tamaño de efecto bastante grande, en donde la proporción de respuestas correctas, como esto es negativo, es updating menos estas dos, nos da un coeficiente negativo y vemos que esto que se me olvidó decirles esto, es el estimado y es el intervalo de confianza del 95%. Y vemos que no atraviesa el cero. Pero no vimos diferencias entre shifting e inhibición. Tampoco, pues, estos resultados se mantienen parecidos. Las diferencias entre el grupo B y C no existen, pero sí entre el grupo A con respecto a los otros dos y las mismas diferencias. Entonces, ¿qué se puede ver acá? Que pareciera que lo que explica la proporción de respuestas correctas, las diferencias entre proporción de respuestas correctas, es el tipo de tarea. Hicimos, pues, para comparar los modelos, comparamos un modelo nulo con el modelo que tiene la carga cognitiva y con el modelo que tiene el tipo de tarea. El delta IC del modelo ganador, pues, es el que tiene el tipo de tarea. Y en los delta, diferencias mayores de 10 entre modelos permiten descartarlos. Y aquí vemos que la diferencia entre el modelo de función ejecutiva, que tiene hasta el tipo de tarea, y la carga cognitiva es de 43 unidades. Entonces, básicamente podemos descartar ese modelo y podemos convertir esto a probabilidad. Entonces, la probabilidad de que este sea el modelo ganador, de acuerdo con la ICD, es muy cercano a 1. Entonces, básicamente,
¿lo perdimos o soy yo con mala conexión?
Lo perdimos, parece.
Sí, parece que lo perdimos.
Perdimos, Odil.
El Álvaro le quería echar la culpa a David Webb.
Sí, pues,
qué malo.
Mi memoria de trabajo. Lo que pasa es que Odil no hizo update.
Claro, refresco, el tiempo refresco.
No. Pero estaba conectado, pero perdimos su audio. Casi, capaz que esté hablando solo ahí con su canción.
¿Ah? ¡Odir, detente!
Eso, capaz que te escuche. Mándalo en WhatsApp.
Sí, ahí está, en eso estoy.
¿Me escuchan? ¿A dónde queda?
Ahora sí.
Ahora.
Sí, sí.
¿A dónde quedé? Disculpen.
¿Quedaste al principio de la hipótesis? No, no, te voy a... No, no, no.
Estaba examinando la comparación de modelos con la diferencia de valores de, no sé si eran de Akaike o de qué, en la tabla donde tenías la probabilidad de que el modelo fuera correcto.
Ah, ok, entonces
en la última columna había un 0, un 0 y un 1.
No fue tanto, entonces, sí, sí. Ok, entonces, ¿están viendo esta diapositiva?
Nada.
Qué raro, se perdió totalmente. Entonces...
Puede que Webby te haya quitado los privilegios de compartir.
No, no. Creo
que...
ahí
está, ahí sí, se está, ya estaba durmiendo.
Ahí está, ahí, claro. Cayó ahí, sobre el teclado.
No, no.
No, ya íbamos terminando, ya íbamos terminando.
Ahí quedó, vale.
Ok. No, nada más indicarles que el modelo que acabábamos de presentar, que era el que tenía el tipo de tarea como variable independiente comparado al que solo tiene carga cognitiva, resultó ganador en los delta IC, porque la diferencia entre el modelo preliminarmente como ganador es mayor a las 10 unidades. Vean que son 43, entonces se puede descartar cualquiera de estos dos, ya sea el modelo nulo y el de carga cognitiva. Y expresar los delta y C como probabilidad, pues aquí tampoco es necesario, pues ya lo tenía así, es la probabilidad de que este sea de cercana a uno el ganador. Entonces, bueno, nos quedamos con el modelo que tiene el tipo de tarea como el modelo ganador o el que mejor explica los datos. Aquí lo que les quería mostrar son las modas condicionales. Esto es un modelo de efectos fijos y aleatorios y podemos ver las diferencias entre individuos en capacidad de memoria de trabajo. Vean, estos son los individuos de mayor habilidad y esto representa la puntuación estimada por el modelo y el intervalo de confianza del 95%. Lo que quiere decir, por ejemplo, que todos estos son significativamente mayores al promedio. Y todos estos son significativamente menores al promedio. Entonces vean que en una aproximación experimental podemos hacer un estudio de diferencias individuales a la vez, porque podemos ver cómo varían los niños y no tenemos que hacer pues, los típicos trabajos en los que dividimos por la mediana y los separan o agarran tres grupos y separan altos, bajos y medios, ¿verdad? Que pues obviamente tiene sus problemas el poder, el separar los individuos por la mediana. Porque, por ejemplo, si uno separa por la mediana, el individuo que está en el percentil 45, en el 55 son los más cercanos, pero si yo los dicotomizo, los hago ser los más lejanos. Entonces esa estrategia es algo engañosa. Aquí vemos cómo en una aproximación experimental podemos ver todas esas variaciones. ¿Alguien va a preguntar algo? ¿Que vi que un micrófono...? No. Ok, continúo. Y estas son las dificultades de los ensayos. Estos son los ensayos más fáciles y estos son los ensayos más difíciles. Y aquí vienen pues, el número de ensayos por tarea. Eso nada más algo general. Veamos ya pues, resultados más claros, gráficos de cajas y bigotes. Vemos la carga cognitiva. Para los niños más pequeños vemos que no hay diferencias en la proporción de respuestas correctas. Esto es el error estándar. Para los niños del segundo grupo tampoco. Y para los del tercer grupo. Y sí hay un leve incremento conforme avanzan con la edad, pero no hay diferencias en estos grupos, como lo hemos visto en el modelo que les presenté. Aquí vemos... la proporción de respuestas correctas como función de las tres tareas y vemos que inhibición y shifting son exactamente iguales en realidad, pero a actualización pues presenta una menor proporción de respuestas correctas. Entonces, esto es nada más para terminar de aclarar los resultados que vimos en el modelo anterior. Y bueno, conclusiones. Esto es algo nada más preliminar, nos falta estudiar lo de la distribución de los tiempos de respuestas. No encontramos evidencias en favor del modelo de los recursos compartidos basado en el tiempo. El tipo de tarea se encuentra relacionado con la probabilidad de recuperar la información en memoria de trabajo. Específicamente, actualizar representaciones en memoria de trabajo disminuye la probabilidad de recuperar exitosamente información al final del ensayo. Nosotros atribuimos estos hallazgos, estas diferencias en los tiempos de en la proporción de respuestas correctas, al efecto de la interferencia representacional, en donde el procesamiento de la información en una tarea secundaria es codificado en memoria de trabajo, por lo que degrada las características constitutivas de la memoria. Hay otros hallazgos que hemos utilizado para tratar de corroborar esto, por ejemplo, la distancia entre los clics de la tarea secundaria y la memoranda. Y todo se explica porque la tarea de actualización siempre produce más manipulación en ese espacio representacional. Y la tarea de inhibición y shifting son idénticas. Aunque nosotros tratamos de hacer dos tareas distintas, en tiempos de respuestas, en proporción de respuestas correctas, en el patrón, son muy, muy, muy parecidas las dos tareas. Entonces, ahí digamos que hubiese sido ideal ver que la tarea de shifting, pues, muestra alguna diferencia, pero por lo menos para este estudio no lo encontramos. Hay otras conclusiones relacionadas con la edad y cuando pues incrementa pues el span de los niños. Vemos que, por ejemplo, ya los adultos andamos entre 4 representaciones. Vean que ya los niños de 11 a 13 años andan cercano al 100 a 1, lo cual quiere decir que ya pues están casi llegando al nivel de un adulto en términos de mantenimiento de información. Y que ese salto probablemente pasa a los 9 años de edad, probablemente sea ese gran salto. Entonces es algo interesante que también pues ahí mencionaba. Y pues nada más agradecer pues a ustedes por la invitación y pues a quienes nos patrocinan, al instituto, a la universidad, a la vicerrectoría de investigación, al centro y pues a la escuela Emma Gamboa, que pues directora, docentes, personal administrativo, estudiantes, padres y encargados, por pues su colaboración en este estudio. Y eso sería.
Muchas gracias, Javier, la verdad que muy interesante tu trabajo y wow, hay una cantidad de detalles, de análisis, de experimentos, de procedimientos que realmente son meritorios, así que te felicitamos por eso. Así que, bien, no sé si hay preguntas, dudas, consultas, inquietudes.
Yo le quería hacer una pregunta muy, muy sencilla, en realidad. Claudio, ¿tú piensas que el modelo, cierto, en memoria de trabajo, lo que sabemos respecto de ella, deberíamos considerarlo para la construcción de paradigmas experimentales? Por lo que yo entendía, por lo que iba pensando mientras tú hablabas, cierto, era que hay distintas condiciones en las que uno le puede mostrar los estímulos a las personas que van a producir que respondan con más errores, o podrían generar que respondan con más errores, o que respondan con menos errores. No sé si entendí bien, pero entonces yo pensaba, bueno, en contextos experimentales tal vez sería interesante pensarlo, considerar ese factor.
Me parece una excelente consulta por lo siguiente, y no sé si voy a referirme correctamente sobre cosas que hay que controlar. Por ejemplo, la tarea que yo mostré, los estímulos que se utilizaron, uno de hecho hace una matriz de palabras en las que controla la similitud fonológica y la longitud, por ejemplo. E incluso contrabalancea los colores. Entonces, yo no hablé de esos detalles en la tarea, pero por ejemplo, si uno utiliza palabras de mucha longitud, van a tender a ser más difíciles de recordar dependiendo de las condiciones de tiempo que yo proporcione, ¿verdad? Entonces, eso es una de las cosas. El tiempo que yo doy para codificar tiene que ser 1 o 2 segundos, ¿verdad? Y el tiempo de procesamiento, y específicamente lo que este estudio arroja, es que, por lo menos, y que va en contra de la evidencia de Barruyer completamente, es que una vez que nosotros adaptamos el tiempo libre al tiempo de respuesta, desapareció el efecto tan fuerte de la carga cognitiva. Yo sospecho que condiciones experimentales en las que hay mucha presión de tiempo también puede producir errores que no son debidos exactamente al procesamiento, a la capacidad, sino a una tercera variable. Entonces, no sé si se refiere a este tipo de control o para otros estudios, ¿verdad? Pero sí hay que, esto pues aparte a nivel metodológico, nosotros lo usamos para entender qué limita la memoria de trabajo. Y aquí nos damos cuenta que entonces quizás las representaciones no decaen a través del tiempo. Yo particularmente tengo cerca de 12 años de estar en esta tendencia, pero en el grupo de Barrullé ha sido muy fuerte y tiene el modelo más importante que sostiene que de verdad las representaciones decaen con el tiempo. Lo que pasa es que es un, pues es un tipo de supuesto que a mí, que a mucha gente no le gusta, porque no explica el mecanismo. ¿Verdad? No dice por qué decaen, simplemente decaen a través del tiempo. En cambio, la hipótesis de la interferencia dice que pues da un poco más de información, que aquí no la pude detallar, pero no sé si era exactamente eso o hay algo más.
No, es eso, ¿cierto? Porque, claro, como tenemos esta información, se puede controlar una variable que antes podía haber sido confundente, ¿cierto? Al analizar los datos o al diseñar un paradigma experimental que busca entender algún procesamiento cognitivo que no es la memoria de trabajo. Entonces, si es que uno no quiere medir la memoria de trabajo, está bueno poder saber esto, entiendo, para poder controlar el factor, esa variable. ¿No? Era eso.
Sí, y otra cosa, por ejemplo, en memoria de trabajo uno tiene que tener curvas de recuperación serial, efecto de primacía, efecto de recencia, porque es un hecho, digamos, este es un área que sí, que a través de la historia, como se ha estudiado tanto y se ha profundizado tanto, si uno quiere una buena tarea de memoria de trabajo, tiene una serie de benchmark para saber que está funcionando bien. Por ejemplo, las curvas de recuperación serial, que si, digamos, si alguien quizás no lo recuerda, eso se refiere a que las representaciones que se presentan al principio y al final se recuerdan mejor que las del medio. Eso pasa siempre. Siempre pasa. Controlar la similitud fonológica, la longitud de las palabras. Y entonces ya con esas uno hace matrices, ya con eso pues puede tener resultados bastante buenos.
Gracias. Súper buena respuesta.
Un gusto.
Oye, Odil, estaba pensando un poco en que no había mayor diferencia entre shifting y inhibición, que, bueno, hay que buscar explicaciones, o si había diferencia, no había diferencia. En la tasa de acierto, en ese no había.
Y en la tasa de acierto, en los tiempos de respuesta, contrario a lo que esperábamos también, de hecho.
Ajá. Entonces, la pregunta ahí va en dos direcciones. Por un lado, la matriculación experimental no representa adecuadamente cada uno de estos conceptos, que podría ser una discusión a generar. O bien, que me inclino un poco más tal vez a un punto de vista más interpretativo, que el proceso cognitivo que subyace a la inhibición y al shifting probablemente compartan los mismos recursos cognitivos o los mismos mecanismos. O sea, ahí te hago una pregunta que es más teórica, porque no he leído mucha literatura, al menos yo, que plantee cuál es la diferencia en términos del mecanismo o de los recursos cognitivos, o de las estrategias cerebrales cuando uno hace una u otra. Entonces, no sé si hay algo que tú puedas especular sobre esto.
Ok. Yo creo nuestra manipulación experimental, nosotros estábamos casi seguros de que iba a funcionar, pero como no sabemos exactamente con los niños qué hacen, entonces... si nosotros hubiéramos hecho ese estudio con eye tracker y vemos que los niños fijan primero donde señala y después hacen pasan, ya uno puede entender. Pero al momento, a este momento, no sabemos si es un fallo en esto, un fallo pues porque no conocíamos el mecanismo, pero sí es cierto que varias teorías dicen que los mecanismos que subyacen a la inhibición y al shifting son muy similares. Por ejemplo, para cambiar de una tarea a la otra, según una teoría, se debe hacer un top-down de una tarea y activar otra tarea. Y eso implica algún tipo de inhibición, ¿verdad? Entonces, otros dicen, no, olvidémonos de la inhibición y expliquemos todo desde el desde el enfoque de la flexibilidad cognitiva. Y la inhibición, pues, es simplemente un proceso de la misma familia. Entonces, efectivamente, existe también la posibilidad de que, como varios proponen, que simplemente es el mismo mecanismo. Pero es que nosotros, aquí, en lo que no teníamos que fallar, era en el efecto mixto. Pero no pudimos corroborarlo porque las flechas verdes duraron mucho. Entonces, ahí es donde fallamos. Porque el efecto mixto en el task switching sí es robusto, aparece. Y aquí apareció, por supuesto. Si de hecho nosotros vemos los tiempos de respuestas mixtos entre negras y flechas negras y verdes, fueron más altos. Pero no sabemos si se debe a la flecha verde o a las dos tareas. Ahí sí no pudimos modelar eso de manera correcta, aunque el mecanismo podría ser el mismo para los dos.
Buenísimo.
Sí, hubiese sido muy, casi que todas nuestras predicciones hubiesen funcionado, sí, eso pasa, pero no sabemos, y ahorita estoy especulando, ya tenemos que inventarnos algún otro tipo de tarea, pero no se me ocurre una que sea muy equivalente a esto, a la de la flecha negra.
Claro, lo de Light Tracker parece que es una buena, o sea, pensando en un próximo estudio, incorporarlo como otra técnica de registro de información.
Sí. Sí, el asunto es que también es medio tramposo, porque resulta que los movimientos oculares, bueno, tenemos bastantes ensayos, pero es tan breve que a veces las capturas no se hacen con una fijación, sino que a veces es más parafobial. Entonces, uno podría capturar ese estímulo sin hacer la fijación. Entonces, podría ser que no encontremos, pero hey, habría que probarlo. Ahorita no estamos seguros. Y el otro problema es que con niños, ponerlos en el eye tracker, bueno, es más fácil que un eje, pero no hemos, con esto de la pandemia va a ser imposible. Entonces, vamos a tener que esperar por lo menos un año más, ¿verdad? Pero sí, esta es la alternativa.
Y perdón, me asumo también un poquito, este experimento que está hecho en niños y adolescentes, o preadolescentes, ¿qué esperarías tú encontrar en adultos? ¿Habría alguna diferencia en el desarrollo en esto o podríamos encontrar resultados similares?
Iguales, yo los he encontrado iguales. Yeah. Y nada más que son más rápidos, los adultos duran como 1100 milisegundos respondiendo y estos niños, los más grandes, duran como 1300. Pero nada más eso, y ya incluso el rendimiento es un poquito. Tengo que ponerles el tiempo más corto a los adultos, pero es muy parecido ya con los niños más grandes. Uh-huh. Y menos fluctuaciones. Esas, las curvas, probablemente tienen menos, ese decaimiento, ese sesgo, son menos sesgadas la de los adultos. Pero sí, yo esperaría, y por lo que tengo, resultados bastante similares. Otra cosa que, bueno, no les mostré es que después de esto, estos datos fueron, estas tareas las usamos para analizar cómo la memoria de trabajo estaba a explicar el rendimiento académico y la inteligencia fluida. No me dio tiempo de mostrarlo, pero también pues otro de los intereses a nivel escolar es, bueno, entiendo que la memoria de trabajo influye en el rendimiento académico, pero ¿cuáles son esos mecanismos? Aquí en este estudio, aquí no lo mostré, el control atencional parece que es fundamental para el rendimiento académico, pero para la inteligencia es más importante la capacidad de actualización. Y eso tiene sentido porque la capacidad de actualización es establecer nuevas representaciones, modificarlas y manipularlas. Y ese es el primer estudio en niños, que de hecho es lo que presento, voy a compartirlo un momento nada más. Vamos a ver dónde está, es que no lo... Ajá. No sé si logran ver, no ven nada.
No, porque debe estar en otra ventana, yo creo.
Sí, es que por eso es que tengo que dejar de compartir.
¿Tienes que moverla a esa ventana o cambiar la ventana?
Entonces voy a. No sé, pues. ¿Ahora?
Ahora vemos simplemente la isla.
Una isla muy bonita. Seca como ella sola, pero.
Ajá.
Ahí sí.
Ahí sí. Entonces voy a.
Sí, sí.
Este, aquí aquí hicimos un estudio de mediación y demostramos, por ejemplo, no me dio tiempo de explicarlo, por ejemplo, para el rendimiento académico, el control atencional está completamente, media completamente la relación entre la memoria de trabajo y el rendimiento académico. Pero la actualización es el mediador de la inteligencia fluida. Entonces, ya no me dio tiempo de discutir lo que hay detrás de esto, pero es un hallazgo que también creemos que a nivel pues, de rendimiento y funcionamiento cognitivo de la memoria de trabajo podría aportar. Y el efecto indirecto es bastante grande. Si vemos aquí la simulación de Monte Carlo, es un efecto que va a 0.5. ¿Lo ven por aquí? Uh-huh. Entonces, gracias. Pues... y es un modelo de mediación múltiple, bastante, bastante robusto. Entonces, bueno, eso no me dio tiempo a explicar de estas variables latentes, pero sí es otra de las cosas que también nos interesa porque cuando se trabaja con niños, usualmente hay un interés en conocer qué factores están mediando el rendimiento académico de los niños.
Disculpa, una pregunta sobre el tema, ya que lo tomaste. En el mismo paper que estamos escribiendo ahora, que vamos a hablar más tarde, y en otros resultados que hemos encontrado, por lo menos en las pruebas de screening de función ejecutiva, que sabemos que tiene todo un montón de dificultades y problemas, pero el componente de memoria de trabajo tiene una fuerte relación con inteligencia fluida. Eso lo hemos visto en dos o tres modelos que hemos corrido con datos distintos a nosotros, pero además de eso yo busqué una revisión bibliográfica y establece que efectivamente la varianza que comparten llega incluso hasta el 50%, y cosa, o sea, es así de grande la relación. Uh-huh. Pero yo siempre tengo la duda y te la vuelvo a preguntar, y creo que la hemos conversado, porque en el modelo Miyake siempre la memoria de trabajo es la que predice la inteligencia fluida, pero yo no tengo tanta certeza de que eso sea así en esa dirección, y cómo se podría sostener, porque uno podría pensar, por último, que ambos constructos o ambas capacidades cognitivas son más bien inherentes, previas tal vez a un... O sea, a un o ambas se entrenan en el ambiente o son previas al ambiente, digamos, por factores genéticos. Entonces, yo sigo teniendo esa duda existencial que no la resuelvo y busco literatura y no sé cómo sostener con tanta fuerza... O simplemente una convención de decir que la memoria, como aquí tú estás mirando ahora una mediación hacia inteligencia fluida, es la que está prediciendo y no al revés, que sea la inteligencia fluida la que va en la otra dirección. Esa es mi única, esa es una duda que me gustaría que si no se las da un poco más de vuelta, o tú sigues también en la revisión de la memoria de trabajo hacia la influencia de la inteligencia fluida.
Sí, eso recuerdo que incluso en Costa Rica me lo consultaste, sí. ¿Verdad? Y como te dije en esa ocasión, en términos de desarrollo, ¿cuál es primero? Si lo vemos en cuál aparece primero, es algo difícil de establecer. Ah, sin embargo, si nosotros reducimos la inteligencia fluida como la estamos midiendo, que son tareas de razonamiento con figuras, para poder razonar con figuras, usted necesita un mecanismo básico, es mantenerlas uh-huh. y procesarlas. Entonces, usted conoce las reglas, las infiere, hace inferencias, pero si usted no las sostiene y no las puede manipular, no puede operar. Entonces, en ese sentido, es que, bueno, mucha gente ve en que la memoria es... Ahora, ambos son procesos fluidos, dados que con un peso genético grandísimo, obviamente se va maleando o cambia a través del tiempo, ¿verdad? Maleable en el término de que es flexible, pero es muy arraigado a los genes, ¿verdad? Entonces, para resolver una tarea, por ejemplo, como, vea, digamos, los niños, este es el test de semejanzas que hacen ahí. Entonces, este es el ítem, y aquí este es un ítem muy fácil para nosotros, pero pensemos que son niños más pequeños. Aquí tienen que encontrar el que es igual. Entonces, vean que aquí tienen que mantener reglas, buscar, ir haciendo búsquedas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La memoria de trabajo nos lleva a operaciones tan complejas que lo primero o lo primordial es mantener la información. ¿Qué pasa si no la mantenemos? Si no podemos sostener la información. ¿Podemos hacer esas operaciones? Uh-huh. Ahí es donde es un componente básico. Ahora, que en términos de desarrollo esté una primero que la otra, me parece a mí que lo primero que uno mantiene es información, ideas. Y la inteligencia fluida está caracterizada, y esa es la caracterización que le damos a nivel, como la capacidad de resolver problemas novedosos. Se ocupan algunas, hacer algunas inferencias, conocer algunas reglas. Es un estadio un poquito más avanzado, claro, que mantener solo información.
Claro, porque, por ejemplo, el pensamiento deductivo, que es la capacidad de resolver problemas novedosos, que tiene con reglas de inferencia lógica, no necesariamente, o sea, es dependiente de la memoria de trabajo, eso que estoy planteando, teóricamente hablando, aunque probablemente ninguno de los dos se pueda separar, tal vez capaz que sean las dos partes de un mismo constructo latente que no estamos viendo, no sé. En fin, es una discusión que uno puede tener, porque una cosa es mantener la información en la memoria de trabajo, y otra cosa diferente es resolver problemas con esa información que tú tienes en la memoria de trabajo. Porque tú puedes tener una muy buena memoria de trabajo, y no sé si un excelente desempeño en resolver problemas, aunque ya vimos que la relación entre ambas está fuertemente correlacionada. Entonces, no sé qué tanto se puede decir, pero sí, no, simplemente es una discusión, y parece que tuvo alguna razón, al menos desde el punto de vista instrumental o de lo que es la medición de la variable es más razonable, aparentemente.
Ahí das con un buen punto. Desde el punto de vista instrumental, como lo estamos caracterizando en este estudio, así como yo lo estoy exponiendo, se sostiene de esa manera, pero si vemos los modelos de inteligencia fluida, bueno, de inteligencia como el de Cattell y Horn, en donde tenemos diferentes facetas, están en una misma dimensión. Son procesos que tienen que ver mucho con la genética y todo. Entonces, ahí, cuando queremos verlo de manera más amplia, la discusión sigue siendo válida. Y creo que, pues, si bien es cierto, hay diferentes teorías que intentan resolverlo, pues hay que trabajar más sobre el desarrollo de cómo se da esta, ¿verdad? Pero instrumentalmente creo que esa es la clave. Tal cual nosotros lo hacemos en estas tareas, y para poder resolver una prueba de figuras, se ocupan ideas, y el mecanismo que permite que usted pueda jalar una idea y entrelazarla con otra es precisamente la memoria de trabajo, ¿verdad? Que permite organizar. Entonces ahí es donde se ve como un mecanismo, pero desde el punto de vista instrumental, desde el punto de vista filosófico, es una pregunta complicada, ¿verdad? Porque todavía hay que caracterizar la inteligencia, sus facetas, y eso no es una cuestión que hayamos resuelto todavía. Lo que hemos ido es trabajar con caracterizaciones sencillas para poder seguir adelante, pero no lo hemos resuelto. Y ahí es donde esa discusión sigue siendo completamente válida, así como lo dices.
Gracias, Luis. ¿Alguna otra pregunta, colegas? ¿Alguna consulta, alguna duda, inquietud? Bueno, entonces, dado que ya estamos en el tiempo, queremos agradecer fuertemente a Luis por esta linda presentación de este tema que cada día estamos viendo más, porque en realidad es un temazo, ¿no? Así que, interesante el aporte, Luis.
Muchas gracias.
Y está muy bonito el trabajo, así que una felicitación a Odir, agradecemos.
Gracias, Odir.
En nombre de todo el grupo. Gracias. Y bueno, esperamos tenerte próximamente cuando se pueda por acá por Chile.
En formato biológico.
Exacto. Muy bien. Y bueno, también nos estaremos viendo probablemente en algún seminario por ahí, en alguna actividad. Así que,
sí.
Muchas gracias y hasta aquí hemos llegado entonces.